no sé cómo fue, se llenó la estancia y una luz irreal me llenó de magia. Comenzó a llover y cayeron ranas. Decidí caminar solo por la playa. Ya ni sé si soñé, vi a Dios en el agua, surfeando al compás de unas olas altas. Le miré y sonrió, no me dijo nada. Un silencio es mayor que cualquier palabra. El cuento cambia.
Magia, así se llama el último disco de Luis Ramiro, y la verdad es que teníamos ya muchas ganas de tenerlo en este estudio, y ahora con el disco recién publicado y además con un concierto en ciernes en Madrid, pues la cosa es que nos ha salido prácticamente redonda. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quinto disco, ya lo tenemos aquí encima de la mesa.
Sí,
Magia.
Aquí está, Magia.
Ha costado más que el primero. Cinco ya dan perspectiva, ¿no?
Sí.
Para hablar de...
Sí, dan mucha perspectiva, pero... La verdad es que estoy muy contento porque yo creo que en cada disco vas aprendiendo del anterior, pero creo que con este he dado de lleno en por fin en un disco redondo, por fin. Pues siempre he tenido problemas con los directos, no, porque siempre engancho a la gente en los directos, pero con los discos la gente me decía, es que los discos me gustan, tal, no sé qué, pero tus conciertos, tal, en concierto muchísimo mejor. Y creo que con este disco por fin he dado, bueno, y además, sobre todo también me lo dice gente, compañeros de la música y productores, y bueno, que es el más redondo.
Que estamos contentos, ¿no?
Sí, muy, 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 muy contento.
Yo pensé que sacar el quinto disco iba a ser mucho más fácil que el primero, pero a lo mejor no, ¿verdad?
No. Cada disco tiene su dificultad. Y de hecho, o sea, van saliendo dificultades añadidas, pero la verdad es que este disco ha sido el disco, en realidad, no más fácil, pero sí que más fluido que he grabado, ¿no?, en toda mi carrera. Y yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Se ha hecho todo de forma más natural y ha ido todo muy fluido, muy, muy bien con el productor.
Muy cuidado, además, ¿no?
Sí.
Estoy mirando la portada, una portada preciosa.
Sí, la portada la ha hecho un diseñador argentino que se llama Martín Acosta, y muy onírica, con unos peces rojos volando en un bosque. Y bueno, yo creo que da el tono del título, y creo que acertó también con el diseño y con los interiores. Y creo que estoy muy contento con el arte.
Hablabas con el productor, casi productor de moda... Últimamente muy solicitado, ¿no?
Sí, Pablo.
¿Qué te ha dado para que estés tan a gusto?
Pablo Cebrián, bueno, acaba de grabar ahora el último disco de Manuel Carrasco, de Sergio Dalma, y está grabando a mucha gente grande. Y pues la verdad es que hemos coincidido totalmente en cuanto a gustos musicales, y nos hemos llevado muy bien, nos hemos hecho muy, muy amigos. Y bueno, la verdad es que fue un punto de conexión brutal, porque tenemos prácticamente los mismos gustos musicales, aunque bueno, pues él como productor tiene que grabar todo tipo de música, y yo, pues una cosa es que me gusten unas cosas y otra cosa son mis canciones, pero está muy bien, porque al tener los mismos gustos musicales yo le puedo decir, joder, aquí como aquí molaría un rollo de sonido tipo Pulp. Y él me entendía perfectamente, decía, hostia, sí, a lo Pulp. O aquí le decía, joder, aquí podemos meter un rollo Sigur Rós. O sea, podíamos hablar de música alternativa o de Britpop o de música americana o de grupos de cantantes que compartimos en gustos, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy fácil trabajar con él. Y bueno, eso es Es una bestia como productor y creo que ha sabido sacar la esencia de cada canción.
Vamos, que ha surgido la magia entre los dos,
sí,
¿no?
Sí, mucha magia.
Producto del crowdfunding. Tenía yo aquí los datos, 20.000 euros, más de 600 mecenas. ¿Qué suponen estos números, estos datos para ti?
Pues supone, la verdad es que supone una alegría muy grande y sobre todo por el hecho de sentir que hay mucha gente detrás de tu música que te apoya, porque los músicos solemos ser bastante inseguros, bueno, algunos, la mayor parte de los que yo conozco somos inseguros, algunos lo traducen en a lo mejor tener mucho ego, ¿no? Uh-huh. Pero ese ego también es una parte de inseguridad. Yo, bueno, creo que ego con respecto a mis compañeros musicales, o sea, no tengo, o sea, esto de sentirme superior a alguien por ser músico, es que me parece la mayor estupidez. Y me parece, cuando veo estas cosas de no, es que yo necesito tal, estas toallas de este tipo, me parece, es decir, pero tío, pero si tú vienes de barrio como yo, ¿sabes? Es como, vete a la mierda, con perdón, ¿sabes? Que puedes tener mucho dinero, pero estar con los pies en la tierra, ¿sabes? Y no en mi caso el tener mucho dinero, pero que si lo tuvieras, sabes que al final, ¿cómo eres? Y bueno, pues, yo qué sé, esta inseguridad hace que bueno, cuando hay mucha gente que en este caso me ha apoyado para poder financiar el disco y para poder grabar el disco, pues claro, da una inyección de moral y de adrenalina muy grande, saber que merece la pena lo que haces.
Gente que está ahí apoyándote desde el principio. Sí. Mira, yo echaba mano de algunas opiniones en las redes sociales, en el Facebook, lo miraba esta misma mañana. Había muchas alabanzas, por ejemplo, con la portada, que a mí también me ha gustado mucho, me ha sorprendido, es como muy onírico. Y mira, los adjetivos que más encontraba eran, por ejemplo, elegante, contundente. Y una frase que me ha gustado mucho de uno de tus fans, que decían que eran canciones para sentir y emocionarte. Es una buena etiqueta, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo para eso hago canciones, para emocionarme yo y porque me emociono con lo que hago. Para mí no es un trabajo, sino que es una necesidad hacer canciones, yo creo que como para casi todos los músicos. Y bueno, yo creo que sigo teniendo, a pesar de que sea el quinto disco, sigo teniendo la misma ilusión que con el primero y que con las maquetas que grababa hace años. Y la misma ilusión a la hora de componer canciones y de transmitir sentimientos. Entonces, que luego eso, haga la redundancia, se transmita a la gente que te está escuchando y que puedan vivir historias parecidas a las que has vivido tú al escuchar las canciones, pues es lo más, yo creo que es la recompensa más bonita que tiene dedicarse a este oficio.
A mí me llama mucho la atención, bueno, muchos músicos se declaran tímidos e inseguros, y tú además en estas letras estás muy muy expuesto.
Sí.
Y eso se nota a la hora de escuchar el disco. No sé cómo se vive entre esos dos mundos de la inseguridad y la exposición al 100%, ¿no?
No, porque yo cuando escribo canciones o cuando hago conciertos me expongo mucho porque me surge ser así. Yo además cuento historias que cuentan cosas de mi vida, ¿no? De historias que me han pasado con alguna mujer o con cosas cotidianas, ¿no? Pero las digo claramente, no me importa desnudarme, ¿no? Igual que en el escenario. Pero luego, cuando me bajo del escenario, soy tímido, igual que como se decía en la canción de Urquijo, ¿no? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Y muchas veces la gente pues me ve. Bueno, ahora estoy hablando contigo y estoy serio, pero en los escenarios sí que me gusta meter mucho humor, hacer muchas bromas, hablar con la gente en plan de coña. Y claro, la gente te ve lo contrario de tímido. Pero porque estoy en el escenario y me surge así. No es porque sea una pose. O me surge así. Es como si estuviera con amigos. Porque yo no veo al público. Y yo qué sé, me sale comportarme así, es una cosa extraña que yo sigo analizando, pero luego me bajo del escenario cuando me vienen uno a uno para firmar Y para saludar, yo estoy cortado. Y hay gente que piensa, hay gente que me ha pasado con mucha gente que ha pensado, joder, es un chulo, porque mira.
Qué serio, o, una vez que sí, se ha bajado, parecía sí, simpático y luego.
Sí, claro, ¿sí? Con lo simpático que parecía en el escenario y tal, y luego se baja y mira. Y mira, es como medio bordes, como que tal. Y en realidad es porque estoy muy cortado. Uh-huh. Estoy muy cortado. Todavía no. Pues eso. No consigo superar eso.
Uh-huh. La magia del escenario también, ya que estamos utilizando el nombre, ¿no? Sí, hay sí, algo sí. Cuando te subes al escenario que te transforma.
Sí, sí, sí.
Y en este caso vas perdiendo.
Pero totalmente, totalmente, claro. Yo estoy en el escenario y estoy en otro mundo. Estoy como en mi mundo. En un mundo privado, que aunque esté con la gente y lo comparta, pero es como estoy en otro lado. Y cuando ya estoy en la vida real, pues soy tímido, soy cortado.
Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias, son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo. Las que me alumbran cuando navego, qué gracia me haces cuando me cuentas, amor, mis tetas son tan pequeñas, y yo pregunto si es grande el viento y qué tamaño tiene el invierno. ¿Qué coño importa si son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío? Perfecta, como una madre besando a un hijo.
Sabes que has compuesto un himno que está casi en la mitad del disco, que se llama Perfecta, y sabes que mucha gente lo utilizará, ¿no? Para ligar, para conquistar, que mucha gente utilizará tus palabras tasteando las redes sociales, y yo creo que era pasado este San Valentín, es la canción que todas queríamos escuchar.
Sí, bueno, es una canción que he vuelto a grabar porque se grabó en el primer disco, pero no me acabo de convencer cómo estaba y por fin tenía la espina clavada y por fin me la he quitado y ha quedado muy bonita en este disco. Y es una canción que habla de una novia con la que estaba y me hablaba de los defectos que tenía, ¿no? Uh-huh. Lo típico de, pues tengo kilos de más, tengo el culo gordo, tengo el pecho pequeño, y entonces yo le hice esta canción, que es muy directa y hablo de eso, y porque para mí era perfecta y porque este culto al cuerpo está muy bien, pero al final, perdón, al final es para vendernos cremas y para vendernos ropa y para vendernos por la sociedad de consumo en la que estamos, ¿no? Al final digo que eres perfecta, pero es con un doble sentido de que la perfección no existe. La perfección está en lo cotidiano y en el cuando tú quieres a alguien, es perfecto uh-huh. para ti. Y sí, evidentemente, muchos chicos.
Mucho plagio va a haber, ya te digo yo. Muchas tarjetas de San Valentín seguro que tienen alguna frase.
Sí, a lo largo de estos años muchísimos chicos me han dicho que han conquistado a sus novias con esta canción y muchísimas chicas uh-huh. han conquistado también a sus novias con esta canción y la verdad me parece muy bonito. Y también hay algo que es muy bonito, que muchas chicas con problemas de anorexia uh-huh. Me han escrito a Facebook durante muchos años diciéndome que les había ayudado mucho la canción, y eso sí que no tiene precio, porque ya ayudar a gente a salir de un problema. De hecho, uh-huh. yo una vez estuve tocando en un hospital donde estaban internadas chicas con problemas graves de anorexia, y estas cosas, o sea, verlas llorar cantando la canción y explicando y viendo lo que dice la canción, ¿no? El sentido de la canción. Son cosas que ya van más allá de que a alguien le guste una canción tuya, ¿sabes? Es como es maravilloso.
Por eso estamos aquí, ¿no? Es el momento de refrendar y decir, vale. Sí. Ahora sé por qué hago música.
Sí, es maravilloso.
¿Podrías
sí, sí.
elegir algún tema de este disco? ¿O no? Es complicado. Ahora que lo tenemos aquí, recién editado y...
Sí, es bastante complicado porque bueno, para las 11 canciones que hay en el disco, tuve que elegir entre más de 50 canciones.
Había muchas en la mochila entonces.
Sí, sí, sí. Había 50 canciones y tuve que empezar a elegir las que dije tienen que estar. Y bueno, al final hay canciones que me gustan mucho que se han quedado fuera, pero yo creo que estoy muy contento con todas y cada una tiene, uh-huh, tiene un algo importante para mí.
¿Y con el resto de canciones qué se hace? Porque estoy pensando yo, hay que elegir entre 50, hay que cribar, al final se han quedado estas porque pueden estar unidas o relacionadas, ¿y el resto?
Se guardan.
¿Qué hacemos? ¿Las guardamos en un cajón?
No, se guardan para el siguiente disco. Para el siguiente, lo que pasa es que cuando llega el siguiente disco has compuesto...
Seguro que tienes otras 50.
Has compuesto canciones nuevas y bueno, sí que yo tengo muchas canciones que me gustaría algún día hacer un disco, un disco de 50 canciones o de 70 canciones grabado, aunque sea guitarra y voz o piano y voz, uh-huh, aunque sea para la gente que me sigue desde hace muchos años, pero al final son cosas complicadas, porque hacer un disco, aunque sea acústico, vale mucho dinero y lo vas dejando, pero es un proyecto que tengo. O sea, las canciones...
Uh-huh. Las caras ves, por decirlo así, sí, a lo mejor.
Sí, es que son muchas. Uh-huh. Entonces, dejarlas por lo menos grabadas.
Uh-huh. En tu proyecto de Berkami, cuando estabas buscando la financiación, decías, sacar un disco es caro, yo necesito 20.000 euros porque además no quiero sacar cualquier disco. Quiero buscar la excelencia, entre comillas, ¿no? Es el dinero que necesito para que suene como ahora lo estamos escuchando.
Sí, es que al final, bueno, yo pedí menos, o sea, se recaudó casi el doble, pero pude pagar el doble a los músicos. y bueno, y pude hacer más mejoras que no estaban previstas, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero se necesita dinero para hacer un buen disco. Bueno, con muy poco dinero te lo puedes hacer tú, la gente se lo hace en casa, pero al final hay diferencia. Es triste porque tal y como está la música, ¿no? Uh-huh. Es triste porque hay muchos técnicos que ya no pueden trabajar de la música, muchos productores, muchos músicos, muchísimos que antes vivían de la música y ya no pueden vivir de la música. Pero bueno, al final yo creo que la calidad es la calidad y se necesitan medios y se necesita pagar a la gente como uh-huh. se merecen y bueno, pues ahí está.
Aquí lo tenemos ya. No sé si mis oídos, bueno, me han fallado, pero creo que Conchita está en uno de los, haciendo algunas voces, algunos coros.
Sí, sí, sí. Hace...
Amigos en el disco, yo no sé, ¿alguna colaboración más?
No, está Conchita haciendo unos coros en una canción y luego hay otros dos amigos, David Díaz y Begoña, que son... David Díaz es amigo mío desde hace muchísimos años, empecé a tocar con él y me hace unos coros en una canción que es... una rumba que hay en el disco uh-huh. y me hacen los coros los dos, los coros y palmas, y nos lo pasamos muy bien cuando grabamos esa canción porque es una rumba en toda regla.
Es verdad, ahora que dices lo de la rumba, me ha sorprendido escuchando el disco, una rumba casi sabinera, no sé yo por qué me recordaba un poco, ¿no?
Sí, porque al final, claro, la gente dice, joder, es que es muy sabinero, porque al final si haces una rumba y metes mucha letra, metes mucha letra con juegos de palabras, pues yo al final va a sonar sabinero porque la referencia es el mejor, ¿sabes? Entonces, bueno, es una putada, pero claro, no puedes dejar de hacerlo, porque uh-huh. dices, claro, no voy a dejar de hacer una rumba si a mí me gusta y he hecho
porque
rumba
porque a otros
siempre.
Nos recuerde de lejos, claro, que también...
Claro, porque es normal que vaya a decir, es rollo Sabina, claro, es normal, porque Sabina es, uh-huh. es Sabina.
Oye, ¿y la etiqueta de cantautor? ¿La hemos superado con este disco? ¿Es una etiqueta que no hay que superar? ¿Es algo que te gusta? ¿No?
A mí me da igual. Yo sé que cuando la gente escucha la etiqueta cantautor piensa en coñazo. pero bueno, yo lo que digo, mira, escuchad el disco y ya está. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no, pero...
Voy a sacar otro, ¿no? Si no te gusta, vamos a sacar otro dentro
no,
de nada.
No, pero me refiero a que las etiquetas al final dan igual. Hombre, merman un poco, porque uh-huh. sí que cuando dices que eres cantautor, por ejemplo, pues ahora un grupo, dices un grupo indie, pues como está de moda, tiene más posibilidades de que le vaya uh-huh. mejor simplemente porque se autodenominen indies, ¿no? Y claro... pues si te
auto cae una losa, sí, entre comillas, tiene, ¿no?
Tienes esa losa, ¿no? De, uh-huh. de la palabra y del prejuicio, ¿no? Que tiene la gente. Lo que pasa es que es un prejuicio que se cura en cuanto te escuchan en directo. Uh-huh. O sea, son cosas que se quitan en un segundo.
Y tenemos además una fecha muy próxima, este sábado, presentación oficial en la Joy Slava, donde, sí. si no me equivoco, la última vez pusiste el cartel de No hay entradas.
Sí.
Y esta vez estamos por ahí casi.
Por
¿no?
ahí estamos, por ahí estamos. Todavía quedan, así que, bueno, la gente que se anime, o sea, la gente que me está escuchando ahora y que no me conozcan, pues bueno, tienen Spotify para, uh-huh. para escucharme y si les gusta, pues, pues animarse a venir al concierto.
Me imagino que va a ser un concierto especial, ¿no? No sé si tienes quién te va a acompañar, si te van a acompañar otros músicos, si tienes algo pensado que nos puedas contar.
No, voy con toda la banda, voy con una banda de musicazos, con toda la banda al completo. Y luego vendrá algún amigo a cantar conmigo, o amiga, pero que no digo antes.
No desvelamos más, lo dejamos ahí. La gente que quiera saberlo tiene todavía tiempo y oportunidad para ir a ese concierto de la Joy Slava este mismo sábado, pero luego yo creo que hay ya 15 fechas confirmadas, porque empieza la gira inmediatamente, ¿no?
Sí, ya empiezo a tocar por toda España presentando el disco. Y bueno, pues ya con muchas ganas de ir presentándolo por uh-huh. todas las ciudades.
Y tengo ya aquí una fecha que no quería que se me pasara tampoco. Me imagino que es una fecha importante para ti, que es el próximo 16 de marzo. Se hace un homenaje a Lewin. Y tú estás ahí, en ese homenaje, ¿no?
Sí, claro, claro. Es, bueno, ha sido de uno de mis mejores amigos con quien yo básicamente empecé en la música. Tuvimos varios grupos juntos y luego ya seguimos con la carrera cada uno en solitario y justo acaba de grabar un disco maravilloso que se llama La tristeza de la Vía Láctea y él pensaba presentarlo en marzo en Galileo y desgraciadamente pues cayó enfermo y de forma precipitada falleció. Entonces pues lo hemos pasado muy mal evidentemente. Pero vamos a hacer el concierto, vamos a hacerlo con muchos amigos de la música, que vamos a cantar sus canciones y mucha gente que la admiraba, era alguien desconocido, pero que creemos que se merece ser conocido porque tenía un talento impresionante.
Y a lo mejor ahora alguno lo descubrimos ese 16 de marzo, homenaje a Lewin. ¿Te apetece tocar algo para nosotros?
Sí, claro. ¿Sí? Claro. Voy a tocar una canción que es el single, ¿vale? Y que es una canción como muy romántica, así, por el momento, yo qué sé, ¿no?
¿Sí?
Porque estamos así muy tranquilito, muy romántico, uh-huh. pero también para decirle a la gente que hay rock and roll dentro del disco y que no todo el disco va... O sea, el disco tiene muchas líneas, ¿no? Uh-huh. Pero voy a cantar una canción...
Va a ser Contigo.
Una canción romántica que se llama Contigo, así lo que es una balada clásica.
Pues esta tarde en Onda Madrid escuchamos a Luis Ramiro.
Contigo digo adiós al dolor, contigo el mundo se hace mejor. No puedo hacerte comprender, si no lo ves, no sé qué hacer. Soy un idiota que espía en tu portal igual que ayer. Déjame ver. ¿Qué hay detrás de tu pared? Soy un ciego que solo ve formas en todas las sombras del ayer. Y te vas otra vez y me rompes la piel. Contigo este amor que aún sigue vivo y que quema y que nos lanza y nos arrastra y nos hace perder la razón. Con cada emoción tus ojos me dan 100 vistas al mar. No puedo negar lo vivido, no es fácil olvidar. Y ahora dime qué es lo que harás. ¿Estás segura de renunciar? Si nadie te ha querido más que yo, te tocará disimular con otros hombres que vendrán, porque esta historia tuvo un principio y no tiene un final. Piénsalo bien, no te insistiré otra vez. Soy un niño que está haciendo un guiño, soñando que todo acaba bien. Y te vas otra vez y me rompes la piel. Contigo este amor que aún sigue vivo y que quema y que nos lanza y nos arrastra y nos hace perder la razón. Con cada emoción tus ojos me dan 100 vistas al mar. No puedes negar lo vivido, no es fácil olvidar. Contigo llevo el aire que respiro, mi universo donde giro y aspiro el perfume que aún me consume la voz. Y asumo el error de no ser mejor con esta canción. Prometo ganarle al destino el futuro que nos queda entre tú y yo. Entre tú y yo.
Luis Ramiro, sonando esta tarde en Onda Madrid, presentándonos este quinto disco que se llama Magia, y acabamos de escuchar Contigo, que es una preciosa canción incluida en este disco y que a partir de ahora creo que se va a convertir en una de mis favoritas. Por cierto, Luis, enhorabuena por el disco, por el libro Rojo Chanel. He leído por ahí que ya estamos en la segunda edición. Me imagino que también muy contento, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que muy contento porque es mi segundo libro de poemas y salió hace 2 meses y ya por la segunda edición. O sea, uh-huh. que
y eso que dicen que en este país no se lee poesía.
Ahora sí se lee poesía.
Se lee y se compra, que sí. Muchas veces son cosas diferentes, ¿no? Que a veces la gente lee y no compra, escucha y no compra. Pero
sí,
en este caso.
Sí. Yo del primer libro de Te odio como nunca quise a nadie llevo ya vendidos más de 20.000 ejemplares y se sigue vendiendo muchísimo en las librerías, y lo que pasa, y este Rojo Chanel acaba de salir ahora, lleva 2 meses, pero sí funciona muy bien y gusta mucho a la gente, también porque es una poesía urbana muy directa, uh-huh. Muy no fresca, es que no me gusta así mucho la palabra fresco, es
viva,
como,
a lo mejor
sí, es muy directa, muy urbana, muy callejera. Y la gente pues se identifica mucho, o sea, porque es fácil leerla. A mí la poesía que me gusta, hay poesía que me gusta que es más compleja, ¿no? Pero la que más me llega, igual que en las letras de canciones, es la que entiendo a la primera, la que se escribe con palabras que usamos todos los días. Mm. No encontrarme con palabras que no entiendo, ¿entiendes? Porque, no sé, es cada uno son gustos de cada uno, ¿sabes? Pero... Mm-hmm. Pero bueno, de momento los libros están gustando y no me puedo quejar. O sea, es una faceta más, aparte uh-huh. de mi faceta musical.
Estoy pensando que eres un valiente. No sé qué debe ser más complicado, pelearse con la industria de la música o con la industria de la literatura, con un productor o con un editor. No sé qué es más complicado.
No.
¿O ha sido fácil para ti?
Sí, demasiado fácil. Demasiado fácil. Porque como yo llevo muchos libros vendidos con del primer libro, pues en el segundo lo ha sacado Aguilar, pero he tenido ofertas de otras editoriales grandes, uh-huh. entonces he podido elegir yo y uh-huh. no ha habido, de hecho he puesto yo las condiciones y me han tratado muy bien y me tratan muy bien en Aguilar, Pero no, o sea, es todo lo contrario a la música. Al final es que, bueno, si algo funciona y pues...
Es más fácil, ¿no? Claro. Va más rodado. No sé ya si hay nuevo proyecto de libro, porque de disco no voy a preguntarte, porque lo estamos bautizando prácticamente.
Ni de libro. Sí, ha salido hace 2 meses el libro también. Ha salido casi a la par y ha sido una locura. O sea, todo el proceso de todo, o sea, haber mezclado todo. Entonces, no, hasta que no pase un par de años, o por lo menos que pase un año después de presentar el disco, que estoy centrado con el disco y los conciertos, y luego ya, cuando ya haya pasado un año o 6 meses, ya empezaré a componer canciones.
Lo pensaremos, ¿no?
Sí, empezaré a componer canciones y a escribir y ya me empezará a entrar el gusanillo poco a poco.
Como curiosidad, ¿algún poema se convierte en canción una vez escrito o alguna canción se acaba convirtiendo en poema? ¿O tienes claro cuando estás escribiendo si va a acabar siendo un poema publicado o una letra?
En mi caso a mí no me pasa, porque yo siempre que hago canciones las hago con la guitarra directamente o con el piano. Nunca he escrito una letra sin ponerle música al mismo tiempo, nunca. Entonces, cuando escribo sin instrumento es porque me apetece escribir un poema.
Tienes claro dónde va a ir, ¿no? Si no está la guitarra cerca o el piano.
No.
Sabes que es negro sobre blanco.
No, las canciones las he escrito en base a melodías y luego escribo la melodía y la voz. La melodía y la letra las escribo al mismo tiempo, con lo cual nunca me ha pasado. Y de hecho, sí que hace muchos años musicalicé poemas de Benedetti o de otros poetas, ¿no? Grandes. Que luego, fíjate, no conocía yo el disco de Serrat. Yo te hablo cuando yo empezaba a tocar la guitarra. Y luego yo le había puesto música a varios poemas de Benedetti. Había hecho canciones con él y luego escuché el disco de Serrat, ¿no? Y había una de las canciones de Serrat, era con el mismo poema. Y
pensaste, me ha quedado mejor a mí.
Y dije, no, hombre, eso es imposible. Serrat es Dios. O sea, tampoco no es imposible. Cada uno tiene que estar en su sitio. Como Serrat, lo que ha hecho... No, hay comparación.
Me imagino que a lo mejor hay algún chaval ahora que también está poniendo melodías a Rojo Chanel. ¿Te lo imaginas en su habitación?
Eso sería precioso. La verdad es que sería muy bonito.
Sí. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Luis, ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde.
Igualmente, un placer y encantado de haber estado aquí. Y podéis contar conmigo cuando queráis.
Ya sabes que esta es tu casa. Un placer. Gracias.
Un beso.
No he visto otra mujer, puedo jurarlo como ella, que supiera vaciar el bolso con tanto estilo sobre la acera. Buscaba las llaves del coche y solo encontraba un viejo broche, un pintalabios seco y algunas primaveras. No he visto a otra mujer, tan de nadie y de cualquiera, que esculpiera una obra de arte en cada carrera de sus medias. Archivaba te quiero y amantes, desayunaba con diamantes y en las noches frías bailaba en las aceras. Vas a dejar de buscar labios que muerden después de besar. ¿Cuándo vas a venir otra vez? Hoy es el aniversario de lo que pudo. No sé dónde estará, pero si escucha esta canción, puede ser que me recuerde. Sigo siendo el cantautor que aprendió que hay mujeres que arden, que no hay leyes que las manden, y ahora grito en las calles. Vuelve conmigo, cura tus alas. Nunca fui más libre que estando encerrado en tu piel. No quiero atarte, tú eres del aire, las nubes no se pueden retener. No. ¿Cuándo vas a dejar de buscar labios que muerden después de besar? ¿Cuándo vas a venir otra vez? Hoy es el aniversario. Noches perdidas viendo amanecer. No he visto a otra mujer, puedo jurarlo como ella.